Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenos días, José Juan, bienvenido, licenciado en Bosques. Bueno, ¿tú eres egresado de la Antonio Narro?
No, soy egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Ciencias Forestales.
Eso es. Mira, es toda una posibilidad de estimular algún proyecto profesional, sobre todo para de formación profesional aquí en la región, ya que es el tema que ahorita llama la atención a nivel nacional y muy probablemente a nivel internacional, porque hay países que viven del monocultivo. Así es. Y hago referencia al caso del aguacate. Cuando escuchas las noticias de corte internacional, encuentras que un mango mexicano, un aguacate mexicano, en ciertos países, en el caso de Japón, por ejemplo. Cito como ejemplo porque lo escuché y lo vi. Lo vi vía video, ¿no? Como un par de aguacates es regalado como un gran regalo de bodas muy significativo a la pareja que se casa, por los costos que esto tiene. Hacerlo llegar hasta allá y ahora por las cualidades alimenticias que le están descubriendo y además que están aprovechando tecnológicamente, las están separando para incorporarlas a otro tipo de alimentos. Y bueno, el hacer estas observaciones o estos comentarios es con el fin de ubicarte en un espacio que sé que tienes muchos elementos para informarnos, es el asunto de San Gabriel.
Así es, bueno, gracias a la audiencia, ¿verdad?, por escucharnos, gracias a ti por la invitación. Y sí, desde luego que el ejemplo de San Gabriel, que pues fue víctima de la inundación, y previo había sido víctima de incendios forestales. De hecho, las primeras lluvias, que fueron las que acarrearon este desastre, acabaron con los incendios que los habían estado aquejando desde semanas antes, y posteriormente se viene la inundación. Y pues desgraciadamente es un referente para toda nuestra entidad, porque precisamente esos desastres, desde luego, consecuencia del cambio climático, pues también tienen que ver con la pérdida gradual de cobertura vegetal, ¿verdad? Precisamente las lluvias torrenciales, pues no tienen nada que las detenga. Entonces los escurrimientos se vienen por la parte superficial y causan desastres en las partes bajas.
Fíjate que, digo, el tema tiene otro fondo, ¿no? Pero, digo, vamos a ir acercándonos al asunto. Cuando yo hablo de monocultivo, hablo de un proyecto productivo en el campo de la fruticultura, y es la producción de aguacate. Se invade, como también se ha invadido siempre, espacios vegetales vírgenes para poder hacer producción agrícola relativa al maíz, al frijol, a la calabaza, al chile, etcétera. En este caso, todo está bien. La verdad es que lo necesitamos, pero la situación es que no hay planeación ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para efectos de conservación de esa flora que nos es tan necesaria, ¿no? Y que aparte puede contribuir a la estabilidad de las mismas plantaciones.
Precisamente esa esa práctica que se ha venido utilizando ya desde algunos años en el sur de Jalisco, tiende pues a afrentar de manera violenta la cuestión de la biodiversidad, lo que tú mencionabas, o sea, se cambia por una especie, aunque el aguacate es originario de nuestro país, de cualquier manera es una especie pues que no es del lugar. Se aprovechan las condiciones, se elimina la total biodiversidad que existe, las diferentes especies, se alteran hábitats naturales y pues se concentra en el cultivo del aguacate. Si bien es cierto que representa una oportunidad económica importante, también es cierto que quizá el costo externo o las externalidades del proyecto, todas las estamos pagando.
Sí. Aquí lo interesante es que existen autoridades que pueden regular el proceso, la situación, y brillan por su ausencia, o desde el escritorio se autorizan los proyectos sin hacer un trabajo de campo e ir a ver, de acuerdo al articulado de la norma, qué aspectos sí o no se están cumpliendo. Sin abandonar el asunto de este fruto tan delicioso y la variedad Hass. Nosotros, pues, te tocó llegar, cuando llegas aquí te tocó vivir todavía la producción de aguacates aquí en Tenasco, Salsas de los Marques, el barrio de Tapias. Y Chihuahua también tenía. Pero aquí hay un detalle, la explosión demográfica que demanda el crecimiento urbano. Y nos damos cuenta, o me doy cuenta, y todo mundo lo maneja, de cómo se invaden espacios sin supervisión, sin control de la autoridad, y sí, dejándonos a expensas de este tipo de situaciones. Ya no le podemos llamar fenómenos, ¿eh? Son procesos que se ocasionan y tienen un principio y un fin, una causalidad, el por qué esa inundación, el por qué ese deslave, el por qué ese alud, el por qué las muertes de las personas, la pérdida de las habitaciones y demás. Y te voy a citar un caso. La cantera. Le pegan por el lado poniente, hay un cerro que está deteniendo de manera inocente los vecinos con llantas. Y todavía se puede intervenir y hacer un buen retén y volver a reforestar esa loma para prever un probable alud.
Así es. Desde luego, bueno, desgraciadamente no, como sociedad y lógicamente las autoridades, sin decir específicamente de cuál orden, no están haciendo nada en cuestión de ordenamiento. El ordenamiento básicamente va orientado en primera instancia en la cuestión de protección civil a detectar espacios de riesgo para casas habitación, y obviamente esos quedan excluidos, que deberían de quedar excluidos. Sin embargo, si no hay ordenamiento, pues donde se facilite, incluso pues en el caso de la cantera, pues el gobierno facilitó la adquisición y construcción de esas habitaciones.
Así es, porque fue un proyecto de vivienda social, ¿no?
Uh-huh, así es.
Ahorita que hablas de ordenamiento, recuerdo pues que ha sido un tema que ha llamado la atención años atrás en el caso de Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara sobre las áreas de riesgo. Uno se informa, revisa el tema, en qué consiste hacer un atlas sobre áreas de riesgo o de riesgos urbanos y suburbanos y naturales. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite saber dónde podemos intervenir para producción agrícola, ganadera, urbana, o en un momento dado crear áreas de conservación. Uno lo puede decir o puede referirse a la información, pero el problema no radica, la solución no está ahí. Ahí puede empezar el tema. La solución la tenemos en las autoridades o instituciones que quieran asumir esa función, que pudiera ser el caso de esta institución, de la universidad, de la benemérita Universidad de Guadalajara.
Así es. No, y de hecho, el ordenamiento es un ejercicio de planeación que se debería de hacer previo a pues, o sea, debería ser un eje rector para todas las actividades, tanto productivas, de conservación, de protección a la misma ciudadanía y de diseño. Entonces, si carecemos de eso, prácticamente estamos haciendo todo de por medio de ocurrencias o oportunidades.
Oportunidades, ¿no? Llamémoslo así. Lo citaba con anterioridad, ha habido gente que nunca vio 50 mil pesos juntos en toda su vida y resulta que se le ocurre o decide más bien en función de sus necesidades y de la demanda que está generando la explosión demográfica, vender los predios, hacerlos fraccionamientos o simplemente espacios subdivididos para hacer alguna casita o dos o tres, y que en el lapso de una buena puntada y la suerte de un vendedor agarra hasta medio millón de pesos o más y resuelve su futuro de vida, ¿no?
Así es.
Se convierte en otro tipo de comerciante o trabajador y listo. Se justifica en ese sentido, pero para que no es que te lo permita, para que cubras o requisites lo que esto necesita y se lleve a cabo sin afectar a terceros, pues necesitas cumplir con la norma. ¿Y quién lo va a hacer?
Efectivamente. Sin embargo, fíjate, el marco jurídico presenta algunas competencias bien claras para el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y el gobierno municipal no está preparado para hacer frente a... Y no es exclusivo del de Colotlán, ¿eh?
Estoy hablando en general de
los municipios. No tienen la capacidad jurídica ni de organización, ni los perfiles adecuados para hacer el diseño e incluso para plantear una regulación justa en cuanto a la cuestión de uso del suelo, pues. Entonces, eso origina problemas y situaciones que más adelante, pues ya nada más se tratan con puros paliativos, pero no se trata del problema original.
Sí, el otro día veía en la red una carretera que cruzaron por un bosque sin derribar un solo árbol. La verdad, no recuerdo el país. Siempre tenemos que andar haciendo analogías, ¿no? Comparaciones. Y creo que también podemos, pero hay una situación, los recursos humanos en función de su posible competencia o formación para intervenir en esos casos. Ahorita otra noticia es que hablan de los ciento y tantos mil árboles que poblan la ciudad de Guadalajara, y menos los 40 que se cayeron el otro día que granizó en ciertas zonas. Todavía nosotros no nos vemos en esa situación, entonces hacer un reconocimiento. Ya alguna vez había comentado el censo de planta, estamos en posibilidades por el tamaño de la cabecera municipal y así de cada comunidad rural. La intención es saber qué tenemos, qué tipo de variedades se han desarrollado y seguir insistiendo en reproducirlas para no estar por ensayo y error o trayendo planta intrusiva que puede generar nosotros otro tipo de problemas que de hecho ya los tenemos.
Así es.
Hay un caso, la producción de Eucalipto camaldulensis y la producción de Eucalipto globulus. El glóbulus ya trae una abejita por ahí que no nos pertenece y se desarrolla en el envés de la hoja, hasta de 2-3 huevecillos. Uh-huh. Te digo porque yo los tuve a la mano y tuve meter un defoliante. Y bueno, ese es el efecto de traer plantas raras.
Precisamente, y de ahí también que vienen con algunos dichos. Pues, de hecho, fue el problema que hubo hace algunos años, en el 2001, 2002, cuando también... En el eucalipto, en el camandulensis se presenta la conchuela. La conchuela que pues afecta mucha superficie. Por fortuna, bueno, era selectivo y se fue directamente a esta especie. Uh-huh. Y pues se logró tratar y acabar, pero de manera natural. De hecho, una avispa fue la que terminó con la conchuela.
Con la conchuela. Bueno, vamos a un corte y luego pasamos a saludar a nuestra audiencia muy amable.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, José Juan, mira, tenemos una audiencia considerable y todos son representativos, pero tenemos a la, creo que psicóloga Litzuli, Quiñones Pinedo, Pedro Castañeda, Rayito Sánchez Vega, María de Jesús Rodríguez Becerra, Adrián Rodríguez, Francisco Gándara, Edmundo Fogg, Susana Jiménez y el lobo de la manada, Alpha Wolf. ¿Qué tal,
No, pues un saludo un para buen amigo. Todos ellos, sí.
Ramiro Muñoz y Santos López del Real. Gracias por estar con nosotros. Y continuamos, si tienen alguna aportación o precisiones sobre el caso, con mucho gusto para darle tratamiento. No lo resolvemos, lo insertamos en el diálogo y lo dejamos a criterio del quien nos escuche y sugiera posibles soluciones. Porque del ordenamiento urbano, perdón, del ordenamiento territorial, vamos a tratar un asunto, más bien tenemos un asunto ya meramente urbano, que es el esfuerzo del amigo que administra parte de nuestro bienestar público, el recolector de residuos sólidos, o el administrador de esos procesos de residuos sólidos y biológico infecto contagiosos y no degradables, el caso de los hidrocarburos y solventes. Ha hecho un esfuerzo considerable. La queja básica: no hay lana. ¿Qué podemos hacer, José Juan? ¿Qué sugieres?
En cuanto a la cuestión del manejo, bueno, valdría la pena evaluar primero las dimensiones del problema que se tiene, porque yo veo que nuestro relleno sanitario ya está al tope, pues, ¿verdad? Por un lado. Y esto pues nos lleva a rescatar algunas experiencias exitosas de otros lugares. De otros lugares, ¿verdad? Definitivamente la basura es un negocio. Sin embargo, creo que aquí Colotlán, debido a su población, no es suficientemente grande como para abastecer una industria en sí. Sin embargo, se puede establecer un sistema intermunicipal de manejo de residuos, ¿verdad?, para implementar algún proyecto, incluso concesionar la recolección y manejo de los residuos sólidos a particulares, y promover la inversión para generación de empleos y resolver el problema.
Sí, seguido salimos por ahí a las comunidades aledañas del municipio y de otros municipios, y me doy cuenta de que hay vehículos de recolectores que trabajan en la cabecera municipal, pero que los desplazan ciertos días de la semana a recoger la basura, ¿no? Y hasta el Carrizal.
Sí, es.
Y la verdad, me permite pensar el precio que implica el arrastre, la recolección, el arrastre y el confinamiento de un kilo de basura, ¿no? Ese costo, se incorpora el desgaste de las unidades, el chofer, los auxiliares, etcétera, ¿no? Y ahorita que hablas del relleno sanitario, igual. Efectivamente, ese relleno sanitario no tengo una idea exacta, pero fue como en el 90 cuando se abre, y pues en la medida que va ido creciendo y la falta de control sobre él ha dado lugar a incendios que nos perjudican o perjudican a la población colotlense y a las comunidades aleatorias ahí de la zona del Soyatepec. Recuerdo alguna vez que me tocó revisar ese caso y estar dentro de las funciones, empezaron a llegar muchas demandas, denuncias y demandas sobre las voladoras. ¿Sí? Bolsas de plástico adheridas a los follajes de los huizaches, los mezquites y cualquier otra cosa. Y demandas por el pago de animales que se llegaron a morir por la ingesta de esas bolsas. Y sí, bueno, los ayuntamientos sí se dan cuenta, y aparte empezó a llegar la SEMADES a sancionar. Alguna vez en una entrevista le digo, bueno, pero ¿qué propuesta tienes? Aparte de recolectar, de poner un acolchado para el recuperar el lixiviado y demás, ¿qué otra? O sea, porque si tú vienes y le multas al municipio, quiere decir que tienes un fondo, ¿no? Porque si nada más eres un agrimensor, ¿sí? Pues no tiene sentido tu existencia como institución.
Así es. Y definitivamente, bueno, pues el gobierno estatal se, bueno, hasta algunas fechas anteriores se había concentrado básicamente en funciones punitivas en contra de los ayuntamientos. Actualmente, aunque no estoy del todo informado sobre el trabajo que realiza la Junta Intermunicipal, precisamente creada por la ahora SEMADET, ¿verdad?, que era la forma o el nombramiento que tomó ahora la SEMADES, la antigua SEMADES, parece que está tratando de fortalecer las capacidades de gestión de residuos sólidos de los ayuntamientos. Sin embargo, no hemos visto nada claro aún, ¿no? Esperemos que en un futuro próximo se vea algo ya con claridad, pero definitivamente es un problema que todos tenemos. Y si bien es cierto que se han hecho pequeños esfuerzos, que la verdad fue una llamarada de petate, yo así lo veo, esto de que ya no vengas al súper sin tu bolsa, ¿verdad? Pero ya se quitó eso, ya no le hace que ya no lleves bolsa. Entonces, ahí dependemos más de nuestra educación. Ahora bien, son esfuerzos aislados, porque si bien es cierto que si no llevamos una bolsa, pero pues traemos los botes de refresco, los botes de champú, todo es plástico, entonces, pues sí, es un esfuerzo encomiable, pero no es suficiente,
¿verdad? Sí, bueno, ya todos los, una gran parte de municipios se declara, exento, se llama, ¿no? Así como de tabaco, también de popotes, de unicel, de bolsas de plástico, y ya, hay un decreto. Y es un ejercicio aceptable.
Sí.
Igual, el llevar tu recipiente para acarrear las cosas que adquieres, pues no cuesta ningún trabajo. Ya hay, siempre ha habido bolsas frágiles y fáciles de portar, dobladas, donde sea. Aquí el problema es cuando, de manera punitiva, y cada 3 meses te cae, ¿no?
Así es.
¿Cómo está si ya sabes cómo está el centro de acopio, cuál es la solución? Pues hacerme llegar los recursos para entrar o intervenir en un modelo como el que tú me sugieres. Yo recuerdo que hablaban de una planta tratadora de residuos sólidos no peligrosos a cielo abierto, que implicaba un mínimo de 5 hectáreas circuladas a cierta altura con malla sombra, no, perdón, con malla ciclónica. Y ya naves para carga y descarga de acuerdo a la separación de los materiales. Números, hablábamos de 25 millones, 50 millones, dependiendo de la extensión y la cuestión cualitativa en términos de tecnología. La pregunta es, ¿quién le va a entrar? Y ahorita que lo mencionas, y bueno, hemos sabido todos, entre la chatarra y la basura, la recuperación de residuos reciclables, pues ha sido es un negocio para quien realmente lo sigue, ¿no?
Así es.
Vemos cómo ya cada día abunda más gente que se dedica a la recolección, y que los felicito y les agradezco, porque yo los veo, los botes, y si acaso los acerco a un recipiente para que ahí se queden y alguien los vierta o se los lleve, pero ellos, en la búsqueda de su sustento, pues nos están haciendo ese gran favor, ¿no?
Así es.
Y ya, pues, yo insisto de la atención que se le debe dar a la iniciativa, en este caso de Jaime Godoy aquí en Colotlán, pero no por las autoridades, por nosotros, los beneficiarios, los usuarios del servicio. Parecía una agresión contra el ayuntamiento. Hicieron una limpieza ahí del arroyo del Cuitatero, cruce con el río, por la calle, por la Normal y otros espacios ahí cercanos, lo dejaron limpio. Y el día siguiente amanecieron bolsas tiradas y abiertas. Y dices, no es posible. Digo, sí es posible, ahí está, Colotlán, Jalisco, México.
Sí, pues. Sí. Aquí el asunto, fíjate. Bueno, ahora sí que, considerando, yo pienso que para toda la audiencia y todos nosotros como ciudadanos, debemos de considerar que vivimos en una democracia. Sin embargo, para que la democracia sea efectiva debemos de participar. Y debemos de participar en todas las acciones. Si bien es cierto que el ayuntamiento tiene una responsabilidad de liderazgo, de orden, también es cierto que la cuestión operativa y la cuestión de cultura que debemos de demostrar como corotlenses es responsabilidad de todos. Entonces, desde ese punto de vista, como democracia estamos fallando. No participamos. Ni favoreciendo pues las condiciones de nuestro municipio, ni tampoco en los espacios creados para nuestra participación en las decisiones públicas. Entonces, creo que debemos de trabajar en ello.
Sí, así es. Hay un caso también relacionado con la construcción, pero ya no propiamente el crecimiento, sí, de la zona urbana. Al interior de la zona urbana hay muchas actividades de construcción, las cuales, la verdad, me da mucho gusto porque sabemos que es una fuente de empleo y que aquí se genera parte de la materia prima a través de las ladrilleras y demás. Gracias. Y el intermediarismo con algunos subproductos, pues, que también se necesitan, todo está muy bien. Aquí la cuestión es el control de los residuos o los insumos que depositan por las calles y que no los mueven y obstruyen el tráfico. Y ya, pues, démonos cuenta que Colotlán está saturado de automóviles, ¿no? De vehículos, automotores. Nadie se mueve a pie, salvo de la puerta de su carro a la de su casa.
Así es. Bien, y definitivamente, pues ahí, pues volvemos a lo mismo, ¿eh? Por un lado la regulación, pero también pues el compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos.
Así es. Sí, hay acciones de supervisores que de antemano llegan, hacen la observación y, bueno, pues, como la expresión popular, los mandan por un tubo, cuando no más lejos, y de hasta de manera violenta, ¿no? Esa es una recomendación, ahora sí, al ayuntamiento para que ponga atención al caso y a los constructores, desde el maestro de obra o el ingeniero, que planee su proceso y le diga al usuario, al beneficiario, al cliente, cómo debe de manejar sus materiales, sí. Y el detalle de mayor profundidad a partir del primer tema que abordamos, ¿San qué?
De San Gabriel.
San Gabriel. Aquí tenemos, y cuando hablas de la organización de los espacios, ¿no? Y el atlas de riesgos, pero eso lo intervenimos en el siguiente corte.
André.
A partir de este corte.
Muy bien.
En práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, aquí no tras bambalinas ni atrás de las cámaras, solo fuera del aire en unos segundos, surge esta pregunta, esta inquietud, y es muy generalizada porque para nosotros, a la región nos afecta. ¿En qué sentido nos afecta? Estoy hablando de la perforación de pozos. Si sometemos el desarrollo agrícola al temporal, actualmente, pues, estamos perdidos.
Estamos perdidos. Bueno.
Si nos vamos por una buscando un sistema así de perforación de pozos para obtener aguas, que si tecnificamos ese flujo, podemos obtener mejores resultados. Pero aquí hay una pregunta, una inquietud, una molestia del agricultor, del ganadero. ¿Por qué la Comisión Nacional del Agua veda o impide o sanciona la perforación de un pozo profundo?
Bien, mira, básicamente todo se origina ya hace algunos años. Es una veda que desgraciadamente nuestros legisladores no han querido o no le han visto interés en moverla, porque técnicamente no se justifica. Primeramente, partimos de qué lo originó. Bien, todo nuestro país está dividido en cuencas hidrográficas o hidrológicas, marcadas por la topoforma, pues la topografía, pues, del terreno. Nuestra región pertenece a la región Lerma-Santiago Pacífico, ¿verdad? Es la Lerma-Chapala-Santiago, es como se dice. Y el río Lerma, pues, viene desde por allá, desde Veracruz, y es la cuenca más grande. Y si recordarás, hace algún tiempo, que será en los años 90, hubo una alarma generalizada porque se estaba secando el lago de Chapala. No sé si lo recuerdes. Se estaba secando el lago de Chapala, y esto, pues, el lago más grande de México, el lago más grande de nuestro país, y lo poco que quedaba de agua estaba infestado con el lirio. Entonces, esa situación provocó una alarma general que originó una veda o un decreto que vedaba el aprovechamiento de agua superficial y subterránea de la cuenca de Lerma Chapala Santiago. Entonces, aunque nosotros pertenecemos a esa cuenca, nosotros abonamos precisamente en el área norte de la cuenca, es decir, nuestra agua, la agua que por aquí escurre o viene, la que tenemos aquí, nunca va a parar a Chapala, sino que se desvía hacia Santiago, Escuintla, Nayarit. Sin embargo, por pertenecer a la cuenca y ser derivada esta veda de un decreto, pues nos afecta. Nos afecta muchísimo. Y técnicamente no se justifica, porque nosotros jamás abonamos al lago de Chapala, pero así es como se originó la veda, y pues nadie se defendió en ese entonces.
Como anécdota, ¿sí sabes por qué se llenó el lago de Chapala de lirio?
No.
Es que por ahí, ¿sí sabes cuál es el origen de ese lirio?
Sí.
Me refiero a su origen geográfico, pues, ¿de dónde viene?
Me imagino que alguien llegó con la plantita
por
bonita.
Sí, alguien con mucho poder. la esposa de un presidente de la República hizo la aportación que le dio al traste al pescado blanco.
Sí, entonces, sí. Pues precisamente es una especie invasora, ¿verdad?
Sí.
Yo no sabía el origen, la verdad.
Sí, por ahí, doña Carmencita. Bien, no, sí, fue Carmen.
Ah, sí, fue Carmen. Sí. Perfecto, no sabía el origen. Y pues sí, básicamente ese es el origen de la veda. Uh-huh. De la veda de...
Injustificada, como
injustificada, citas, ¿no? Injustificada. Sin embargo, actualmente ya existe una recuperación del lago.
Del lago, sí.
Del lago de Chapala, pero la veda continúa. La veda continúa precisamente para evitar que el lago tenga, pues, comprometida su permanencia, pero nosotros no abonamos para allá. Y fíjate, curiosamente, estaba leyendo el plan de desarrollo estatal propuesta por este gobierno.
El actual.
Por el actual gobierno. Y un dato curioso, pone como una oportunidad de desarrollo la presencia de aguas subterráneas, ¿verdad? como un detonante para el desarrollo en la región, y es cierto. Sí. Sin embargo, no dice que está vedada el aprovechamiento de esas aguas subterráneas.
Pienso que los decretos pueden ser trascendidos tranquilamente en función de la necesidad pública, ¿no? Y que decir pública se traduce en cientos de opciones de crecimiento y desarrollo económico para las regiones. ¿Por qué crece la mancha urbana? Pues porque se acaban las posibilidades o los ingresos generados por la agricultura. ¿Por qué? Porque los ciclos agrícolas ya no son tan regulares como anteriormente lo eran. ¿Qué necesitamos? Agua. Hablan de los proyectos que nos ofrece el gobernador. Viva Voz, Plaza de Armas, Colotlán, Jalisco, donde la higuera, la vid, las gallinas, a campo abierto, etcétera, que no necesitarán agua.
¿Sí? Sí. Pues sí. No, fíjate, definitivamente es una cuestión tan, bueno, tan importante la cuestión del agua. Curiosamente, es algo que se debe de tomar en cuenta para reconsiderar esta cuestión del aprovechamiento de aguas subterráneas. Porque del agua disponible que tenemos no solamente en México sino en el mundo, solamente el 3% es superficial y el 97% subterráneo. De ahí que el 85% más o menos del agua que se aprovecha para necesidades básicas es subterránea. Y pues así tiene que ser. Y aquí pues no lo estamos aprovechando. Y fíjate, es ayudándole a mi niña con una de las tareas, vi una nota interesante en un libro de cuarto año. Libro de texto de cuarto año. Ahí menciona que la UNESCO, y otras organizaciones de las Naciones Unidas, mencionan que de manera gradual algunas de las grandes ciudades se van a ir convirtiendo para el 2050 van a ser ciudades fantasma, precisamente por la carencia de agua subterránea, y habla de la Ciudad de México. Dice que la Ciudad de México tiene un sobreaprovechamiento de agua para abastecer la demanda de la población.
6 millones de habitantes.
¿Sí? Enorme. Entonces,
dijo mi amigo Alpha Wolf ayer, que hablábamos por teléfono o antier, casualmente, pues por otras situaciones. Sí. 6 millones de habitantes, sí, no me los quiero imaginar. Como 1,600 millones de chinos.
Sí, entonces es enorme la demanda de agua. Pero la Ciudad de México está en una situación en la que están existiendo hundimientos.
No, pues sabemos que hay una importación de aguas forzada. Así porque es. Los estados aledaños reclaman la dotación de las aguas, como es el caso de nosotros también aquí, que la oferta de, ¿cómo se llama? El Temacapulín es el tema, sí, ¿no? Sí, por la inundación, pero tiene arsediano. La presa que está canalizada para asistir en términos de flujo de líquido a León.
A León, Guanajuato.
¿De qué se trata, no? Sí. Cuando acá Colotlán se está muriendo de sed, aunque llueva.
Aunque llueva. Entonces, sí. Esas situaciones pues deberían de alertarnos. De alertarnos. Y la verdad, nosotros estamos sentados en un tesoro, si lo consideramos así, el agua. Sin embargo, no nos dejan sacarla para...
Bueno,
para
más vale que revisemos el caso, porque tengo un amigo bien informado sobre el tema, que lo vamos a abordar después de este corte, sobre el asunto de la protección a los mantos freáticos de la región, o de Colotlán específicamente. Vamos a ver qué nos dice.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Bien, José Juan, citando el caso de la protección a los mantos freáticos y de qué manera, tenemos a la línea al buen amigo y ahora funcionario y con mucha experiencia en el ramo, al señor Erasmo Iturriaga Flores, actual director de Zapasco en Colotlán. Tenemos por ahí algunas preguntas. Erasmo, ¿estás en línea? Un segundito, no dilatamos. Bueno, Erasmo, buenos días.
Sí, a la hora.
Tardes. ¿Cómo estás, Erasmo?
Buenas tardes.
Buenas tardes, una disculpa, no reviré acá al reloj de la computadora. Probablemente hayas visto o sepas, pues aquí está el licenciado en Bosques, José Juan, un buen amigo, ya van varias veces que nos acompaña en diversos temas relacionados con el ambiente, con el medio ambiente. Pero el tema del cual me hiciste comentarios y que es de suma importancia para la región o cualquier parte del mundo, no solamente de Colotlán. Y bueno, medio acordamos ver la forma de abordarlo y esta, a juicio personal y en lo inmediato, es la mejor manera. La intención es escuchar tu inquietud y compartirla buscando opciones. Que en un momento dado, si alguien interesado nos escucha, pues nos dé más luz o nos atienda echándonos la mano, porque es un tema que preocupante a corto, sí, mediano y largo plazo. ¿Nos puedes hacer la exposición?
Sí, con todo gusto. Pues mira, aquí en la dirección del sistema de agua potable de Colotlán, pues tenemos una inquietud y tenemos una preocupación a la vez por proteger nuestros mantos acuíferos subterráneos. Todos sabemos que en un momento determinado, si no los cuidamos, se van a terminar y después vamos a estar en problemas. Este es un tema muy sensible en la población y que todos debemos de estar preocupados y de cuidar, pues, cuidar el agua y sobre todo el agua subterránea. Para eso hemos estado pensando en la necesidad de hacer estudios con las personas idóneas para que nos indiquen aquí en el municipio en dónde son las áreas de superficie donde se recargan los mantos acuíferos de nuestra comunidad, o sea, de nuestros pozos donde estamos extrayendo el agua potable para el servicio de toda la comunidad. ¿Cómo ves?
José Juan. Bien, Erasmo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, bueno, sin duda es importante y la preocupación es justificada, ¿verdad? Sin embargo, es importante partir de una medición del agotamiento del manto freático. Es importante, dado que es posible que el gasto que tengamos, dado el tamaño de la subcuenca en la que se maneja, puede ser no tan grave. Sin embargo, sí es importante hacer un estudio hidrométrico donde podamos definir la diferencia de presiones, de lo que es el nivel piezométrico, que es donde está el espejo del agua subterránea, hasta donde los puntos de extracción, a ver a qué profundidad está, que de hecho eso lo deben de tener, pero también mediante una medición de diferencia de presiones, la presión que manejemos o que tenemos aquí en la superficie y la medición de la de la presión al espejo del agua de la cual se está extrayendo, podemos definir el grado de agotamiento de la del manto freático. Ahora, es importante la recarga, más que nada para evitar el escurrimiento de aguas broncas que nos puedan causar problemas aquí. Sin duda, a ustedes, como dependencia o como organismo descentralizado del gobierno, les está causando problema la cuestión de escurrimientos superficiales de aguas broncas sin control. Y me refiero básicamente a la solve en las alcantarillas. En este tiempo, me imagino que tienen esos problemas y no se necesita conocerlos, sino simplemente nada más con ver que después de una lluvia, podemos ver las calles donde hay pavimento o pavimento hidráulico, pues quedan totalmente llenas de piedras de los escurrimientos que se presentan. Entonces, la recarga de los mantos freáticos empieza en las cabeceras superiores, en las cotas superiores de una cuenca hidrográfica, mediante la construcción de zanjas de infiltración que nos permitan, por un lado, detener los escurrimientos superficiales de aguas broncas que bajen de manera más suave. Es cierto que se van a solvar, por lo tanto hay que darles mantenimiento, pero esto va a permitir también la infiltración del agua a la recarga de los mantos freáticos. Nosotros estamos, se requeriría un estudio geológico completo, pero básicamente debemos de ver las superficies que sean permeables, y es precisamente donde se deben de abocar estas acciones de construcción de zanjas de infiltración para poder hacer la recarga de los mantos freáticos. Y esto te soluciona dos problemas. Por un lado, la cuestión de control de asolves, y por otro lado, la recarga del manto freático, al disminuir o provocar la filtración de la infiltración del agua de escorrentías superficiales. Y desde luego el que pudiéramos realizar una recuperación de áreas sin cobertura vegetal, eso también ayuda bastante a la infiltración y la recuperación de nuestros mantos freáticos. Entonces, sin duda, la preocupación se justifica y es encomiable, y debemos de ver la manera de poner manos a la obra. Anteriormente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales manejaba un programa que se llamaba el PET, el Programa de Empleo Temporal, que operaba CEDESOL y la Semarnat operaba como órgano ejecutor del gasto, que también los ayuntamientos puedan ser órganos ejecutores del gasto. Desgraciadamente parece que este programa desapareció, no estoy completamente enterado, o cambió de nombre o se fue a la Secretaría del Bienestar, la verdad no sé. Pero mediante ese programa se pueden buscar apoyos para empleo temporal, y mediante un trazo de curvas a nivel en las zonas altas de la cuenca se pueden iniciar acciones de construcción de zanjas bordo o zanjas trinchera que puedan funcionar como zanjas de infiltración, y fortalecido esto con reforestaciones en esas áreas desprotegidas de cobertura vegetal. Eso es lo que podemos hacer, claro, ¿verdad? Sin descuidar la cuestión de hacer un diagnóstico confiable de la capacidad o del daño causado por el gasto de agua o de extracción del manto freático.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Otro problema que tenemos también aquí en la cabecera aquí municipal es la gran extensión de asentamientos humanos de personas que están subdividiendo los terrenos y haciendo nuevas colonias para asentamientos humanos, y que probablemente ahí en su momento pues sean zonas porosas, sean zonas de infiltración del agua para la recarga del manto acuífero, del manto en el subsuelo. Y pues se está haciendo una construcción desmedida de fraccionamientos alrededor de aquí de la cabecera municipal, que también eso nos está preocupando, porque una de las medidas que nos indica el reglamento es que que para poder hacer un nuevo asentamiento humano se tiene que tener estudios de impacto ambiental.
Así es, bueno, los estudios de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental son requeridas para cualquier tipo de proyecto que que manifieste algún cambio en el uso del suelo sí. que se está realizando. Sin embargo, desgraciadamente, la autoridad que debería de ejercer de alguna manera control punitivo en contra de los que hagan estas acciones sin ninguna autorización es la Profepa por parte del gobierno federal
sí.
y la Proepa por parte del gobierno estatal. Sin embargo, pues no existe presencia de ellos en la región y también si se pone una denuncia la atienden cuando tienen oportunidad. Entonces esto nos está llevando precisamente a que el municipio puede y tiene los elementos y la personalidad jurídica para poder establecer un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y que nombren en el municipio agentes, más bien actores en la cuestión de la protección del medio ambiente, que si bien es cierto, no son los inspectores, pueden hacer actas circunstanciadas con validez oficial para dar seguimiento y poder dar alguna reprensión a las personas que están haciendo esto mal. Sin embargo, fíjate, hay una cuestión, dado que a nadie le hace nada, todos hacen todos los que tienen la oportunidad, lo hacen. Entonces, por una parte hace falta la regulación municipal para controlar esta cuestión. Desde luego también hace falta el plan municipal de desarrollo originado en el ordenamiento territorial del municipio y pues desde luego también el aprovechar esa oportunidad que el gobierno municipal tiene como órgano pues de gobierno para que en lo particular se pueda realizar un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y nombrar en el territorio municipal a personas capacitadas pero también facultadas para labores de inspección y vigilancia. Labores de inspección y vigilancia y que se puedan convertir en pues ahora sí que en los brazos operativos de la Profepa aquí en nuestro municipio.
Sí, estamos totalmente de acuerdo que tenemos que hacer ese tipo de acciones porque sí es necesario y muy importante que la expansión del municipio y la expansión de áreas habitacionales nuevas pues tiene que tener un control y esto pues ya está prácticamente sin control y eso es por una parte que construyes viviendas en áreas de recarga naturales para los mantos acuíferos. Otro problema es de que al hacerse esas construcciones pues ahora hay que dotarles de los servicios de agua potable y luego de alcantarillado para el desalojo de las aguas residuales. Y ese es otro problema que se nos viene para poderles dar el servicio a todos.
Efectivamente, fíjate, precisamente volvemos a lo mismo, es cuestión de orden, de crecimiento ordenado. Entonces, es viable, pues, o lo recomendable es que el municipio tome cartas en el asunto y empiece a construir la cuestión normativa y el marco en el cual puede actuar desde su orden de gobierno para poder frenar este tipo de conductas que a todos nos afectan. Y mira, se estaba haciendo la cuestión, tu preocupación es la cuestión de recarga, pero también existen zonas que se están habitando que pueden ser de riesgo para los habitantes.
En efecto. Voy a tomar la palabra un segundo en función del cierre del programa, pero es un tema que requiere o exige de la intervención de expertos, en este caso de interesados. Públicamente abierto el espacio para que nos hagan llegar sus puntos de vista, darle trámite y procurar a la brevedad que nos pongan atención el Estado tanto como la Federación. No podemos quedarnos de brazos cruzados y pensar que al cabo todos hacen lo mismo. Necesitamos de cambiar la trayectoria y las posibilidades de un verdadero desarrollo de este pueblo. Les agradezco su atención. Erasmo, gracias por tu participación, pero queda pendiente darle continuidad al caso.
Sí, necesitamos platicar para atender esta problemática que es imperante aquí para nosotros, para nuestra comunidad. Si nosotros no cuidamos nuestros recursos aquí locales, nadie va a venir a cuidarlos por nosotros.
En efecto. Sí, es. Muchas gracias.
Sí, de nada. Gracias a ustedes y felicidades.
Igualmente.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Pues así está. Nos vemos la próxima semana o cuando corresponda.
Y gracias a la audiencia.
Gracias hasta luego. A la audiencia.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.